Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. En esta oportunidad traemos un programa diferente, un podcast que hemos titulado Una reunión pendiente, los problemas de nuestro Chile a 50 años del golpe de Estado. Este podcast nace a propósito de nuestra última reunión clínica el jueves 7 de septiembre a puertas del 11 de septiembre. Entonces decidimos subirlo como podcast en tres capítulos distintos con nuestros invitados. Muchas gracias y ahora vamos con Alfonso Pola, presidente de la APC.
Hola, muy buenas noches. Estoy muy contento de recibirlos acá en esta reunión. Alfredo, al llegar, me dijo, oye, hay harto público. Yo le dije, sí, por la calidad de los invitados. Y creo también por la naturaleza del tema. Y respecto de la naturaleza del tema, quería decirles que el título, digamos, de la reunión es Chile, un duelo pendiente a 50 años del golpe militar, ¿no? Toma el título, parte, ¿no?, del título del libro Ricardo, Chile, un duelo pendiente. Y en parte es el tema que va a estar, en algún sentido, todo el rato implícito en esta conversación. Pero pensando en lo dependiente, se me ocurrió pensar de que nosotros, como asociación psicoanalítica, teníamos una reunión pendiente. Y que esta es esa reunión pendiente que teníamos, ¿no?, en la que pudiéramos hablar entre nosotros sobre los problemas de nuestro Chile, ¿no? No me cabe la menor duda de que la lentitud o el tiempo que nos ha tomado llegar a conversar sobre esto tiene que ver con muchas cosas. Probablemente la más importante es la complejidad del tema y la complejidad emocional del tema. El tema nos atañe a todos, ¿no? Y como psicoanalistas, nosotros, cada uno de nosotros, es un ciudadano y tiene sus opiniones respecto de la mejor forma de organizar la sociedad. Como psicoanalistas y como personas, pertenecemos al grupo grande y a los distintos grupos chicos en los cuales nos desenvolvemos. Y tenemos, naturalmente, relaciones conscientes e inconscientes en esos grupos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos imbuidos y participamos de las dinámicas tanto del grupo grande como de los grupos chicos. Y por supuesto que estamos afectados por las vaivenes que afectan al grupo grande, ¿no? Y pienso que ahí se nos produce una cierta preocupación, ¿no?, de no poder mantener la actitud que mantuvo Ricardo en su libro. Y Otto Kienberg la describe como que logró mantener una cierta equidistancia respecto de los extremos en conflicto. Eso lo destacó Otto Kienberg, y dice que estos extremos que se demonizan mutuamente, ¿no?, generan una corriente de regresión, ¿cierto?, que es muy potente, que nosotros como psicoanalistas la conocemos en nuestras consultas particulares. Nosotros sabemos que la tendencia a la regresión es fuerte y que la necesidad de mantener cierta actitud mental para poder interpretar y entender lo que está pasando requiere un esfuerzo grande. De manera que, y sabemos también que en el grupo esas corrientes regresivas son mucho más intensas y mucho más difíciles de resistir. Y por lo tanto, mantener una actitud de reflexión, ¿no?, que no se abanderice, que no caiga en la tentación ideológica, es un desafío. Y creo que ese desafío nos ha tenido a nosotros esperando la oportunidad para poder volcarnos a tener esta conversación que vamos a tener hoy día. Yo creo que el ejemplo de Ricardo en ese libro debería animarnos para poder sostener esa conversación siguiendo el ejemplo de lo que él hizo, ¿ah? Que, como les decía, Otto Kemberg lo destacó especialmente en su prólogo. Así que, bueno, espero que este tipo de diálogos que se están dando en todo Chile, ¿no es cierto?, contribuyan de alguna manera a mejorar, de alguna medida, a poder seguir el sueño de Ricardo, ¿no?, de ejercer alguna influencia en el grupo grande, ¿no?, a partir de la influencia en liderazgos o en grupos más pequeños, que es la propuesta que Ricardo hacía en su libro. Le voy a dejar la palabra a nuestros invitados. Nuestros invitados, Ascanio Cavallo, que es periodista y escritor, ganador del Premio Nacional de Periodismo del año 2021. Javier Pinto, que es médico, psiquiatra, psicoanalista, vicepresidente de nuestra asociación. Y Alfredo Riquelme Segovia, que es historiador, es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
En este primer capítulo nos hablará Javier Pinto, psicoanalista de la PC. Nos hablará del contexto histórico, revisitará el trabajo de Ricardo Caponi, Chile, un duelo pendiente. Hablará de la polarización, de la reconciliación, todo a la luz de la teoría psicoanalítica.
El 11 de septiembre de 1973 es una fecha triste para la historia de Chile. Esa mañana se produjo un quiebre en la institucionalidad democrática en nuestro país, resultado de una profunda crisis política que se arrastraba desde algunos años, debido a una aguda polarización de los sectores políticos oficialistas de izquierda como de la oposición de derecha al gobierno del presidente Salvador Allende. Esta polarización política fue llevando a posiciones tan extremas que condujeron a un golpe militar debido a que fracasaron las posibilidades de diálogo y comunicación. Desde luego, esta animadversión inconciliable no era representativa de todos los chilenos, pero sí de los actores políticos predominantes que fueron determinantes en el rumbo que tomaría nuestra historia. Aquel 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo de la Casa de Gobierno y el suicidio del presidente Salvador Allende, se instala un gobierno militar de facto, se disuelve el Parlamento, lo reemplaza una junta militar constituida por los cuatro generales en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La junta militar ostenta en un principio tanto los poderes ejecutivos como legislativos, aunque al poco andar pasará el poder ejecutivo al comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet, quien comienza a ejercer el poder de forma dictatorial. Este general Pinochet instaura un gobierno de ideología fascista que se caracteriza por un poder central autoritario con exacerbación de valores nacionalistas, con un sistema de propaganda política en donde se deshumanizó a quien tenía ideas políticas marxistas, llevando con esto a justificar la persecución, exilio, tortura y muerte de compatriotas. Existía un control de las comunicaciones, se restringió la libertad de expresión, se dicta un toque de queda y a través de los organismos represores del Estado se infundió temor en la población, so pretexto de restablecer el orden y la seguridad en la nación. La dictadura militar es liderada por un sector del ejército que había recibido instrucción en una doctrina militar inspirada en los conceptos de la contrainsurgencia desarrollado por Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, en donde la nación entera comparte un supuesto enemigo de inspiración marxista que está organizado en guerrillas, que debe ser combatido a través de una verdadera guerra, justificando de esta manera el exterminio del enemigo. En esta ideología se vuelve enemigo, merecedor de la muerte, todo aquel que tenga ideas políticas de izquierda, porque constituye un peligro para la patria y quiere entregar al país al comunismo internacional. Aquí el concepto de seguridad nacional tiene un valor supremo, lo que lleva a justificar las violaciones de los derechos individuales y crímenes cometidos por el aparato estatal. Entre 1974 y 1977 se dio el periodo más brutal de represión a cargo de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, con una persecución de los miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Partido Comunista y Partido Socialista, llegando a desmantelar las cúpulas dirigenciales de estos partidos mediante ejecuciones, detenidos, desaparecidos, exilio. Se les persiguió incluso con atentados terroristas de aparatos del Estado en países extranjeros. En agosto de 1977 se disuelve la DINA. Ya. Pero en su reemplazo se crea la CNI, Central Nacional de Informaciones, que, conservando el mismo propósito, siguió vigilando y reprimiendo a los opositores al régimen de Pinochet hasta el retorno a la democracia en 1990. Se estima en alrededor de 3.200 fallecidos, según la Comisión Rettig o Comisión Balich, entre ejecutados y detenidos desaparecidos. Y si se incluyen todas las violaciones a los derechos humanos, esta cifra puede alcanzar hasta los 40.000 víctimas de la dictadura militar. Vamos al libro de Ricardo, revisitando la obra de Ricardo Caponi. El análisis psicológico del duelo y reconciliación individual. Al fallecer un ser querido, parece entendible el sumergirse en una pena, tristeza y extrañamiento por quien ha partido. Se hace difícil aceptar que nunca más se volverá a ver a quien nos dejó. Parece a veces un sentimiento imposible. Pero a medida que pasa el tiempo, este proceso de duelo avanza, se va saliendo de esa tristeza y lentamente se vuelve a las tareas habituales de la vida. Aunque sabemos que no siempre es así y que a veces se quedan detenidos en un pesimismo, desesperanza, tristeza y faltas de deseos de vivir, muchas veces hasta enojados con la vida, pudiendo incluso aparecer ideas suicidas. Freud ya lo planteaba en Duelo y Melancolía, describiendo el duelo como la reacción normal frente a la pérdida de una persona querida o una abstracción que haga sus veces, como puede ser la patria, un ideal, la libertad, y diferenciándolo de la melancolía. En esta última, si bien se repiten los mismos síntomas de tristeza que observamos en un duelo, se agrega una rebaja en la autoestima, con autorreproches que pueden llegar hasta el delirio. Los duelos reeditan, reactivan las separaciones tempranas. Esas separaciones que ocurrieron en los primeros meses de vida, teñidas por lo que Melanie Klein describió como la posición esquizoparanoide y depresiva del bebé. Es determinante en esta teoría cómo fueron vividas esas primeras separaciones en el pasado, si fueron traumáticas, si hubo reparación y se predominó posterior a la separación un sentimiento de amor por sobre el odio y la frustración. La elaboración de la agresión es requisito de gestionar en todo duelo normal. ¿Cómo se dio esa interacción madre-bebé? ¿Pudo la madre contener esos sentimientos de odio que fueron proyectados por el bebé y devolverlos como sentimientos tolerables? Esto es Dion. Estas experiencias tempranas van a determinar que los duelos puedan ser vividos con proyección de lo desagradable, quedando el individuo fijado en la rabia por el que ha partido, o incluso con sentimientos de persecución por parte del difunto. Pero puede ocurrir, en cambio, que estos sentimientos de odio que han sido proyectados hubiesen sido metabolizados por la capacidad de contención del cuidador de este bebé, la madre. También Bion acá, el autor. Esto significa devolver estas sensaciones de un modo más digerible y que predomine un sentimiento más consolador. Este sentimiento permite percibir al otro como un todo, con aspectos buenos y malos, y que al odiarlo se le causó un daño, y con esto aparece la culpa, accediendo de esta forma a lo que Melanie Klein llamó la posición depresiva. Al existir menos proyección y al hacerse cargo el bebé de su propia agresión hacia el otro, comienza a sentir culpa por el daño causado y esto lleva a arreglar lo dañado, a reparar. De esta forma surge así la posibilidad de reconciliación. Duelo en el agredido y en el agresor. Caponi propone este modelo de funcionamiento mental referido al duelo como una forma que nos ayuda a pensar y elaborar el proceso de duelo social que ha vivido nuestro país. Sobre todo pensando en comprender la violencia social, las dificultades que debe atravesar quien fue agredido, así como el trabajo de duelo que debe realizar quien fue agresor. duelen al agredido. Caponi habla de las condicionantes que facilitan o perturban este proceso de duelo. Puede haber condicionantes del mundo interno y del mundo externo. Las condicionantes del mundo interno están relacionadas con la constitución psíquica del individuo. Son condicionantes del mundo interno todas las experiencias pasadas de separaciones y duelo a lo largo de la vida y la relación temprana, como ya se ha descrito. Por otro lado, son condicionantes del mundo externo todas las circunstancias vitales reales que ocurrieron a la pérdida del ser querido. Dentro de las condicionantes del mundo externo tienen especial importancia la forma en que ocurrió la pérdida. Si esta fue una muerte esperada, anunciada, o por el contrario, fue sorpresiva o en situaciones traumáticas. No es lo mismo la muerte de un familiar anciano con serias limitaciones en su salud física que la pérdida de un hijo en plena juventud que se encontraba en el bando de oposición al régimen militar, más aún si este joven ni siquiera tenía historia de militancia política. Esta muerte inesperada produce una reacción regresiva en la mente del deudo, se inunda de angustia que no ha podido ligarse a ninguna representación mental. Se provoca un estado traumático que puede hacer regresar el psiquismo a un periodo muy primitivo. Surgen sentimientos de destrucción, de persecución, y se hace mucho más difícil la elaboración de la pérdida. Si se agrega que la muerte fue consecuencia de un hecho violento, como asesinato o violencia de terceros, esto contribuye para que exista aún más regresión. Pueden aparecer sentimientos de culpa. Se preguntan, ¿qué pude o no haber hecho para evitar que se produjera esa muerte? ¿O por qué no lo persuadí de no participar en política? De esta forma se puede comprender que para la familia es fundamental conocer detalles de cómo ocurrieron los hechos de esa muerte. Este conocimiento calma las angustias de culpa persecutoria, os alivia saber la verdad. Esto pavimenta el camino para comenzar a reparar. Por lo mismo, el deseo y la necesidad de justicia es un imperativo, porque permite delimitar las reales responsabilidades del deudo y los victimarios. Permite saber cuánto sufrió el difunto, cuán cruenta fue la muerte. Saber la verdad evita las fantasías recriminatorias, tan nocivas en la mente de los sobrevivientes. ¿Acaso se puede reparar un daño que no se conoce? También es muy importante, a propósito de hacer justicia, un reconocimiento histórico-social del país hacia las víctimas. ¿Qué proyección va a tener el difunto en el tiempo? Que la sociedad reconozca que hubo un grupo que fue dañado y que este reconocimiento sea auténtico y de la gran mayoría del país. Este gesto social puede mitigar en algo la tristeza. Trae consuelo y ayuda, por ejemplo, en los casos que falta el cadáver, como los detenidos desaparecidos. Así y todo, las posibilidades de duelo en situaciones de traumas sociales extremos son limitadas. Para otros autores que han trabajado el tema, aquí de la asociación, Jiménez, Díaz, también Castillo, que fuera de la asociación, con pacientes sometidos a tortura o familiares directos desaparecidos durante la dictadura, escriben que se produce un trauma extremo más parecido al que uno podría ver en la clínica de pacientes abusados sexuales, como un verdadero hoyo psíquico, con imágenes difusas, como un cuerpo extraño con el cual se debe convivir, sin posibilidades de simbolización. Duelo en el agresor. Las posibilidades de elaboración de un duelo en el agresor son más complejas. Es inevitable el sentimiento de persecución. No puede no estar consciente de su maldad. Vive en su mundo interno, plagado de odio, rencor, venganza. Y si siente culpa, esta es persecutoria. El agresor utiliza la proyección para liberarse de todos estos sentimientos y se los proyecta a la víctima. De esta manera justifica su violencia. La víctima era un terrorista de izquierda, se lo merecía, era vendepatria, traidores, etc. Y con esto se aleja aún más de comprender que a quien dañó era otro ser humano como él, con aspectos buenos y malos. Para el agresor también es importante el grado de justicia y conocimiento de la verdad que ha logrado una comunidad o país. La verdad alivia al agresor que vive en este mundo persecutorio, donde todos los participantes se culpan. El conocimiento de la verdad ayuda a que disminuyan las fantasmas de su maldad, que se comienza a asignar las responsabilidades de cada cual y con esto el primer camino a un duelo y reparación. Reconciliación a nivel individual. La reconciliación es la consecuencia de haber elaborado un conflicto vivido con otra persona. En los casos de daño y muerte, la reconciliación pasa por la elaboración de un duelo. en la medida que se logra el trabajo de duelo, es posible hablar de reconciliación. No porque las personas se reconcilien se van a resolver los conflictos generados por el odio desatado, más bien porque se logró elaborar el odio que suscitó la muerte. Solo la elaboración de la muerte o del daño, tanto en la víctima como en el victimario, van a permitir una auténtica reconciliación. No ocurre lo mismo en los grupos grandes. Aquí las posibilidades de reconciliación se hacen más remotas, como veremos más adelante. Posibilidades de reconciliación en grupos grandes. Los grupos grandes, la masa, como señaló Freud, malestar en la cultura, se organizan para luchar contra las fuerzas de la naturaleza, pero también para combatir los peligros de la destructividad del hombre contra sus semejantes. Sabemos por los estudios en grupo, aquí me refiero a los estudios de Bion, que si se organiza un grupo de no más de 10 a 15 personas en torno a una tarea, tienden a aparecer fantasías y angustias que le impiden funcionar bien y conectarse con la realidad. Lo llamó supuestos básicos de grupo. Estas serían regresiones psíquicas a funcionamientos mentales más primitivos y el grupo está constantemente invadido por estos supuestos básicos. Clásicamente, Bion describió tres tipos de supuestos básicos: el de ataque y fuga, el grupo de supuesto básico de dependencia y el supuesto de apareamiento. En el grupo de supuesto básico de ataque y fuga, el grupo busca un líder que lo proteja contra un supuesto ataque de enemigos externos, en donde en realidad, inconscientemente, los miembros del grupo han proyectado su propia agresión y esperan que este líder los proteja, que sea un experto en maniobras para defenderse atacando y que sepa huir cuando sea necesario. Ejemplo de este tipo de funcionamiento puede ser la patrulla militar, que es dirigida por un líder que los defiende de un enemigo de la patria, los marxistas, propia agresión proyectada. El líder es depositario de un superyo sádico grupal que deshumaniza y permite cometer crímenes, aparentemente sin culpa, que de manera individual no podrían. Hannah Seagal plantea que este funcionamiento de grupos pequeños también podría presentarse en grupos más grandes, en la masa, y señala: considero que el grado de deshumanización que observamos en prácticas grupales, tales como el genocidio, solo podrían observarse en un psicótico o en un psicópata. Agrega Seagal que estos supuestos básicos predominan en periodos de angustia excesiva, como las crisis sociales en un país. El grupo grande puede funcionar defendiéndose de estas ansiedades de manera paranoide, detrás de una malentendida lealtad al Estado. Y citando a Russell, señala que la principal actividad del Estado es la defensa, y esto se traduce en prepararse para el homicidio a gran escala. La lealtad al Estado hace que el individuo tolere un Estado dictatorial, justifique guerras, genocidios, etc. Otros autores, como Kember, han descrito los fenómenos de la masa en términos similares, enfatizando la tendencia de la masa a un funcionamiento primitivo. El individuo funciona con proyecciones masivas de sus ansiedades sobre una masa anónima. Se pierde la identidad grupal. Se puede llegar a sentimientos de fusión con el grupo, aglutinándose detrás de líderes paranoides. Pero también, debido a estos fenómenos regresivos, la masa puede adquirir características infantiles, dependiente de un líder narcisista y omnipotente que lleva funcionamientos maníacos, donde la burocratización y la ideología sirven a esta causa y permiten una negación de la realidad. Esto último le puede haber ocurrido a una parte de la sociedad chilena, que seguía funcionando, incluso al final de la dictadura, con bonanza económica, siendo vista gorda de la violación sistemática de los derechos humanos con desaparecidos que ocurrió hasta finales de la dictadura. La masa no tiene memoria, como dijo Freud. No tienen sentido del pasado, responden como si no tuvieran historia, como si fueran un grupo de miembros, pero sin identidad previa y sin identidad fuera del grupo. Los grupos grandes no hacen duelo, ni reparan la pérdida, no alcanzan un estado mental reparatorio porque su condición mental es persecutoria y les impide preocuparse por el otro. La masa solo puede aspirar a pactos, a convenir acuerdos, a negociar, y todo eso depende del grado de odio y persecución que persista en la sociedad. Caponi piensa que en grupos pequeños sí es posible elaborar y reparar. Destaca la importancia del trabajo en pequeñas comunidades, familias y los individuos mismos, promoviendo un trabajo de elaboración que logre permear al resto de la sociedad. De este trabajo en grupos pequeños y en comunidades pueden surgir líderes que influyan a nivel político. Siguiendo a Kember, Caponi atribuye a los líderes un rol primordial. Señala que los líderes deben hacer un esfuerzo por conducir a las masas y crear condiciones que favorezcan el proceso de duelo. Esta labor exige al máximo la creatividad y capacidad de acuerdo para poder lograr objetivos de acercamiento. El liderazgo consiste en disminuir los niveles de paranoia y negación maníaca de forma tal que el grupo pueda realizar una interacción que morigere las defensas paranoides. Solo en este ambiente se puede favorecer que en grupos pequeños se dé diálogo y reflexión. En el caso de nuestro país, se podría decir que una izquierda identificada con los detenidos desaparecidos y sus familiares puedan pensar en la dolorosa historia por la que han debido atravesar, salirse de lo que a veces se vuelve un verdadero refugio melancólico. Steiner. Eso pienso yo. Y por otro lado, los grupos de derecha identificados con los militares que condujeron la dictadura pueden reflexionar respecto al ambiente persecutorio que se vivió, la deshumana visión que se tuvo de quien pensaba distinto y no caer en negación maníaca de los hechos, minimizando, inclusive justificando las violaciones de los derechos humanos. Otros autores, como Volkan, que han estudiado grupos grandes en periodos de crisis sociales, en particular en conflictos antagónicos entre grupos políticos o religiosos, propone que en experiencias sociales traumáticas, revoluciones, desastres naturales, etc., ocurre un quiebre de las estructuras culturales que sostienen la vida social y se produce una fuerte regresión del grupo grande. Volkan describe que se desdibuja la estructura social normal que le asegura un rol al individuo en esta sociedad. El grupo grande se siente una amenaza a la identidad normal, entonces en la búsqueda de estabilidad desarrolla una segunda piel, una nueva estructura social externa que trae de vuelta esa anhelada seguridad. Para Volkan, también es fundamental la figura de un líder. Este líder genera que el grupo grande se reasegure en nuevos valores comunes, ideológicos, religiosos, valida al grupo en una sensación de seguridad existencial básica, en su misión histórica, y lo diferencia de los enemigos externos, en síntesis. El líder proporciona un nuevo sentido de identidad para la masa, pero también lleva a que esta sociedad se divida. Por un lado, un grupo bueno que sigue al líder y otro grupo malo, la oposición al líder. El grupo grande acrecienta la desconfianza del grupo malo, a quien hay que atacar, desarrolla una moralidad absolutista y punitiva hacia la oposición. El grupo grande experimenta cambios en su humor, desde defensas maníacas ante el daño y lo depresivo, hasta reacciones paranoides de eliminar al opositor. Se producen nuevos fenómenos culturales, confusión social, nuevamente el liderazgo cumple una función de segunda piel, calmando esa sensación de caos con sus nuevas ideas que pueden llegar a un cambio del sentido histórico de un país, como por ejemplo una nueva ideología nacionalista. Cualquier similitud de lo descrito con lo ocurrido en Chile ya no parece tan idiosincrático. Estos fenómenos se tienden a repetir en los países en crisis político-sociales. Uno podría hipotetizar que como respuesta a la crisis política que se venía gestando desde finales de los 60 y comienzos de los 70 en Chile, vino entre buenos y malos. Surgió un líder narcisista maligno, Augusto Mitochet, que le brindó a un sector de la sociedad una segunda piel, con una exacerbación de la ideología nacionalista, sencilla, que satisfacía la necesidad de la masa de comprensión y ligazón con este líder. Al mismo tiempo, en un nivel inconsciente, no generaba envidia a este líder. Esta nueva ideología pinochetista reinterpretó nuestra historia y le brindó una segunda piel de aparente seguridad a un sector de la sociedad que seguía al líder en forma ciega, idealizándolo y sometiéndose por temor, mientras hacía vista gorda de la persecución al grupo opositor. Posibilidades de reparación y reconciliación a nivel social. Caponi pensaba que no es posible la reparación y reconciliación en sociedades que han sufrido traumas sociales, porque estos grupos grandes no cumplen con los requisitos que se requieren para una verdadera reparación y reconciliación. No obstante, cree que es posible, mediado por líderes sociales idóneos, crear las condiciones sociales que favorezcan procesos de reflexión tanto a nivel individual como en pequeñas comunidades que promuevan una convivencia en paz. Los caminos que estos líderes debían seguir era la ruta de los acuerdos, pactos sociales, justicia, para reconstruir una verdad histórica de la nación, pero también promover la elaboración cultural a través de la reflexión intelectual y el arte. Apoyándose en los desarrollos teóricos de Fred Alford, plantea la idea de la importancia de la cultura, sobre todo del arte, para promover la reparación a través de lo que Alford llama una razón reparadora. Esta es la capacidad de comprensión de los fenómenos en un nivel simbólico, que no represente una única verdad, sino la posibilidad de restaurar lo que fue dañado a través del acto creativo y lo que evoca en su comunicación. comentarios finales. Al leer el libro de Ricardo, he revisitado recuerdos de infancia y juventud que me han removido emociones profundas y me han permitido reflexionar acerca de las situaciones traumáticas que vivimos como sociedad. Creo, en lo personal, cada uno tiene su propio proceso de duelo, que durante la dictadura todos perdimos algo. Algunos perdimos más que otros. Incluso aquellos que creen omnipotentemente que no les afectó nada, todos vivimos pérdida. Libertades, de falta de democracia, de confianza, del derecho a manifestarse, de vivir en paz. Valoro nuevamente el esfuerzo, Ricardo, por detenerse a pensar y haber escrito acerca de los procesos de duelo por los que debimos atravesar como sociedad. Pero también en la investigación bibliográfica he podido constatar lo difícil que fue para nuestra institución, Peché, sobrevivir en tiempo de dictadura. Me he quedado pensando en lo complejo que debe haber sido atender pacientes en psicoanálisis en un clima persecutorio, amenazando constantemente nuestro método. Me he preguntado, ¿se podía mantener la neutralidad y ser abstinente? ¿Era posible atender a quienes fueron víctimas y llevar un proceso terapéutico? ¿Pudo nuestra sociedad psicoanalítica elaborar las pérdidas? ¿Se perdieron las condiciones para trabajar libremente sin sentirse perseguido? Algunos de nuestros miembros salieron al exilio, el doctor Carlos Altamirano, y otros figuran como detenidos desaparecidos, el doctor Gabriel Castillo. Hay colegas que tienen historias de haber sido detenidos por la dictadura, Juan Pablo Jiménez. A mi juicio, la institución se aisló para sobrevivir, como lo hicieron, por lo demás, muchas otras instituciones en aquella época. Pero al parecer, inclusive, con el retorno a la democracia, se siguió funcionando así. Tampoco ha sido fácil para nosotros aceptarlo. Y no tiene que ver con la escuela kleiniana, que es la orientación predominante en nuestra asociación, y su celo por cuidar la neutralidad. Si fuese así, no sería la misma Hannah Sigal, quien llamó la atención en 1987 con su artículo El verdadero crimen es callar. Por último, señalar que como psicoanalistas sabemos acerca de la importancia de recordar, repetir, elaborar.